Del Espíritu Santo, que en la renovación carismática es un momento cumbre, culminante. Se suele empezar la renovación carismática, bueno, cada uno llega cuando llegue, porque el Señor nos trae según su voluntad, pero al poco tiempo de llegar, después de unos ciertos meses o años, algunas veces después, hay que pasar por un seminario de fusión del Espíritu, que es un seminario que en el que durante 7 semanas se predica, pues, el querigma, es decir, el anuncio primitivo. Y este anuncio primitivo, pues, como reevangelización profunda, la necesitamos todos. Y esta palabra que se nos anuncia al estilo del sacramento, después necesita que lo que se anunció se haga realidad en nuestra vida. Y esa realidad en nuestra vida no la podemos hacer nosotros. No se puede decir, yo he escuchado unas palabras maravillosas, unas charlas maravillosas, las voy a poner en práctica. No, porque no las vas a poner en práctica. Porque tú no estás capacitado para ponerlas en práctica. Simplemente, pues, el propio seminario tiene ya, pero por experiencia, tiene ya su momento de poner en práctica esto que no vas a ser tú, sino que va a ser el propio Espíritu Santo el que ponga dentro de ti, en el corazón, la práctica de aquello que se te ha anunciado. Y es lo que vamos a hacer ahora. Digo sí lo sacramental porque los sacramentos ya sabéis que encierran, el sacramento significa algo oculto, en un gesto externo, visible, como en este caso la imposición de manos, se encierra la gracia de Dios, la gracia que el sacramento significa. Por ejemplo, pues tenemos el sacramento de la confesión. Es un sacramento en el cual el Señor perdona tus pecados mediante la absolución, las palabras y el gesto del sacerdote. Lo mismo en la Eucaristía y en todos los demás sacramentos. Hay el gesto externo y la palabra que transforma el pan y el vino, por ejemplo, en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ahora lo que se trata es de lo que se ha predicado, se transforma en muchos corazones en algo real y vivo por la fuerza del Espíritu Santo, con el gesto sacramental de imposición de manos, de imponer las manos. Bien, en la renovación esto se llama también, pues, efusión del Espíritu. Al principio, cuando yo entré en la renovación, todavía se llamaba bautismo en el Espíritu, pero después se fue cambiando el nombre porque, para no confundir con el bautismo que hemos recibido todos, el bautismo sacramental, que solo se recibe una vez en la vida. Entonces se fue cambiando el nombre y ahora lo llamamos más bien efusión del Espíritu. Pero es en la línea y en la órbita y en el ámbito del bautismo, porque es una renovación del bautismo. Lo que tú de pequeño no pudiste hacer y contestaron a las preguntas que te hizo el sacerdote, contestó tus padres y tus padrinos, ahora sí lo puedes hacer tú. Ahora ya puedes hacer tú esa ya tienes conciencia, ya tienes autoconciencia, ya sabes y has oído quién es Jesucristo, ya puedes decir con tu propia autonomía, tu propia razón y desde ti mismo, con tu propia decisión, ya puedes decir, Señor, yo quiero que tú vengas. Yo quiero que tu Espíritu Santo me penetre y llegue a lo profundo de mi vida y me dé, pues, todos los dones que el Espíritu Santo, pues, que no es otra cosa que el amor de Jesucristo derramado en nosotros, nos quiere dar. Y esos frutos, como la paz, el amor, como la alegría, el gozo de la vida y de tantas cosas que nos ayuda a realmente, pues, vivir una vida en este mundo, pues, en la alegría de Dios, en el gozo y en la libertad de Dios. El bautismo significa eso, pues, algo que nos penetre dentro, pero tenemos que tener, pues, mucha libertad interior, porque a veces hay algunas cosas que nos taponan, hay tapones. Siempre pongo el ejemplo de aquella botella que se puede ver sobre el agua. Cuando ves una botella que está sobrenadando por encima del agua, es porque tiene un corcho puesto. Si no tiene el corcho, se hunde. Se hunde porque le entra el agua. Y entonces se hunde. Y de lo que se trata el bautismo significa hundirse. Bautismo en griego significa sumergirse, como el Titanic. Sumergirse en lo profundo de las aguas, en lo profundo del océano. Y es de lo que se trata la inmersión, sumergirse en el mundo, en el agua de Dios. Y eso es el Espíritu Santo. Entonces, algunos de nosotros podemos tener esos corchos, esos tapones que no nos dejan recibir el agua de Dios, y entonces sobrenadamos, flotamos. Entonces le pedimos a Dios, Señor, quítanos esos corchos. ¿Qué puede ser el corcho? Puede ser, qué sé yo, pues un complejo que tengas, un rencor que tengas contra personas, algo que no quieres perdonar, algo que en tu vida, pues, te está haciendo daño. Tantas cosas, esta situación que estás pasando en este momento, que te ha endurecido el corazón porque tal persona ha estado, todo lo que tengas y no puedas tú solucionar, te puede producir un corcho. Pero precisamente, para quitarte ese corcho, te lo tienes que entregar a Jesucristo hoy en la fusión y decir, Señor, yo con esto no puedo, yo te lo entrego, hazlo tú. No puedo con esta persona, no puedo con mi jefe, no puedo con la situación, no puedo con mi prima, que si te diga hoy, no puedo con cosas estas que son muy normales. Porque ¿quién no tiene una prima? Pues todo eso puede formar corchos dentro de nosotros y que nos estorban para recibir una gracia de Dios limpia como la que hoy tiene que pasar por nosotros. Pero como nosotros no podemos hacer eso, eso es la grandeza de la gratuidad. La grandeza de la gratuidad se distingue del moralismo y del voluntarismo, aunque en el voluntarismo quieres librarte tú de tus corchos y te morirás a los 103 años con los mismos corchos que tenías a los 60, más los que se aumentaron en ese lapso de tiempo. Entonces, pues el cristiano es aquel que vive a costa de Jesucristo. Vivir a costa de Jesucristo significa dejar que Jesucristo sea el que te va quitando tus tapones interiores, tus corchos, tus complejos, situaciones raras, heridas que te ha producido la vida, que te han producido personas concretas que a lo mejor las tienes en la mente, o que las tienes sin personas concretas, pues no sé. Te dijo alguien a los 5 años que eras muy feo, y sigues con el tema, ya no te acuerdas ni quién te lo dijo, pero tienes ahí dentro eso de feo. Y claro, pues decir, ¿cómo me va a recibir yo la gracia de tu Santo si no tan feo? ¿Cómo la voy a recibir? Pues no puedo. Pues entrégale ese atrás. Y no creas que es una broma, porque en la India, por ejemplo, es muy difícil poder predicar a los parias. Los parias ya saben que es la raza, es decir, la clase social ínfima. Y desde pequeñitos, pues les han enseñado de que ellos no son hombres como los demás, que han nacido para ser los últimos, para servir, que han nacido no tienen personalidad, no tienen identidad, no tienen nada dentro. Y si te forman desde pequeño, pues lo vives así. Entonces eres un esclavo nato de todos los demás. Y los demás te pueden pegar, te pueden pisotear, te pueden hacer mil cosas. Y el hecho de que no te quiera nadie, lo ves como natural, porque has nacido así. Han nacido para eso. Entonces predicarles a los parias que el amor de Dios es casi imposible. ¿Cómo me va a poder amar Dios a mí si soy un paria? Pues sí, Dios. Precisamente por ser. Te ama más que nadie, pero es difícil. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que te puede dar a ti un sentimiento de amor de Dios, aunque tu educación o tu pasado te haya configurado como un puño. Él puede. Y por eso tú, cerrando los ojos, y viendo todo lo que te ha pasado en la vida del Señor, tuyo te lo entrego. Y verás la acción del Espíritu Santo, poco a poco, como te hace sentir en un momento determinado, Dios me quiere. Y cuando tú entiendas que Dios te quiere, de ahí sale todo. ¿Por qué? Pues porque si Dios me quiere, ¿quién contra mí? Y empiezas a superar la vida y a superar gestos de la vida y a superar complejos de la vida y timidez y por qué no voy a hacer yo esto y por qué no lo otro si Dios me quiere. Si yo soy digno de ser querido por Dios, pues, ¿quién son los hombres para decirme que yo no? ¿Quién es un hombre para decirme que yo no? ¿Quién eres tú para decirme a mí que yo no? ¿Quién eres tú? Pues estas cosas son los tapones que nos pueden estar por ahí dentro haciendo la cena. Bien, lo hacemos con una oración de intercesión. Ya saben, la intercesión pues es para interceder, para recomendar delante de Dios a una persona. Señor, te presento a esta persona. No conozco su vida, pero como todas las vidas de los hombres son tan semejantes, aunque muy distintas circunstancias, pero en el fondo los sentimientos y las raíces son tan semejantes que te lo recomiendo. Y te lo recomiendo sencillamente porque le quiero. Y vale, te lo recomiendo y porque sé que tú le quieres. Y entonces estas cosas se hacen con amor. Cuando se hace una oración de intercesión, y es muy importante la oración de intercesión de una renovación carismática, intercesión es muy importante entre nosotros. La intercesión, la sanación, todo eso tiene mucho que ver. Finalmente se hace con el gesto de imposición de manos, y este gesto, como sabéis, es un gesto bíblico muy antiguo, ya de tiempos de Abraham, de Isaac, de Jacob, que imponían las manos. De Moisés, que puso las manos sobre Josué para que metiera al pueblo de Dios en la tierra que emana leche y miel, en la tierra de promisión. Jesucristo imponía las manos para bendecir a los niños, para transmitir bendición, para curar a los enfermos. Los apóstoles exactamente igual, también imponía las manos para hacer la misma transmisión de gracia, de salud, de curar a los enfermos. Y si no imponían las manos, por lo menos el gesto de la palabra siempre lo tenían. Eneas, en el nombre de Jesucristo, levántate y hazte la cama. Fíjate. Es que pone hazte la cama. No estaría mal que el Señor a algunos no sanara de esta segunda parte. Tú, levántate y hazte la cama. No me vendría nada mal que me diera fuerzas para hacerme la cama. Bueno, pues después en la Iglesia, en los sacramentos también, la imposición de manos pues es un gesto de transmisión poderosa. El sacerdote dice en el momento culminante de la misa, sal a mirar las manos sobre la oblata, pan y vino. Eso se llama oblata. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu espíritu, de modo que sean cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Figuraos, hubo siglos en los que había discusión entre la Iglesia de Oriente y la de Occidente sobre si este era el momento culminante de la misa, o cuando se dice, esto es mi cuerpo, y se levanta la hostia. Ahora ya no hay discusión, ya todo el mundo, incluso la Iglesia Occidental, ya todo el mundo acepta que este momento de la epífisis, de la imposición de manos, es el momento esencial de la misa. El momento en que se paga y ese vino se transforma en la cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo demás es un relato sagrado y santo, pero esta es la misa. Este es el momento de la misa. Entonces tenemos que verlo desde lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros en la renovación carismática como momento de imposición de manos y fuerza de la imposición de las manos. Bien, pues decía, con mucho amor, porque somos comunidad, que nadie piense que esto es una magia, es fe. Entonces no vas a salir como las médicas gallegas con la chimenea montada en una escoba. Pero en fe suceden cosas maravillosas. Y además tú dices que nadie se sienta indigno. Eso es muy importante. Que nadie se sienta indigno, porque es precisamente a los indignos a los que más quiere Jesucristo. Y que nadie se sienta paria, porque si envidia a alguien quiere llegar a Jesucristo, os aseguro que son los parias. A los que los demás han desechado, a esos es a los que quiere llegar a Jesucristo. O sea, que nadie se sienta paria ni indigno, porque ahí es donde Jesucristo quiere llegar con paz y dignidad. Pues bien, hermanos, vamos ahora a proceder a esta efusión del Espíritu Santo. más, Señor, a estos hijos tuyos. En tu presencia real y poderosa en medio de nosotros. Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten misericordia de todos estos hijos tuyos. Y que tu Espíritu Santo penetre en sus corazones, Señor. Tú conoces todos los momentos de su vida. Tú les amas más que nadie. Tú estás más cerca de ellos que nadie, Señor. Ámales en los momentos duros de su vida pasada, los momentos en que pudo nacer en ellos cualquier raíz de complejo, de rebeldía, todas esas cosas que muchas veces a los hombres les hacen tanto daño, Señor. El no habernos sentido suficientemente comprendidos o queridos o amados, todo eso, Señor, que ha hecho que en nosotros surgieran algunas patologías, digamos así. Señor, que inunde tu paz en nuestra vida, que inunde tu paz la vida de estos hijos tuyos, que de ahora en adelante experimenten en lo profundo del corazón que tú les amas. Y que eso sea para ellos, Señor, el baluarte precioso que guarden en su corazón. Y que sea su fortaleza, su alcázar, su roca, Señor, contra la que nada ni nadie pueda hundirlos. Señor, tú eres bueno con ellos. Te doy gracias por haberlos traído aquí esta mañana, Señor. Te doy gracias porque nadie está aquí por casualidad. Porque tú les has traído, Señor, porque tú lo haces todo siempre. Y lo tuyo es un plan de amor para cada uno de los hombres. Bendito seas en cada uno de tus hijos. Alabado sea el Señor. yo estoy con vosotros, siempre estaré. Hoy os doy esta promesa y esta palabra. Vuestras cosas, vuestros afanes, vuestras dificultades, yo estaré en ellas. Confiad siempre en mí. Confiad siempre en que yo voy a ser vuestro protector. Ahí donde os parezca que no podéis encontrar salida, yo estaré, porque estoy con vosotros. Esta efusión del Espíritu que habéis recibido es la garantía de que sois míos y de que yo os ayudo y de que yo os ayudaré por siempre. Porque hoy más que nunca os hacéis hijos míos. Gracias porque vosotros habéis acogido mi amor, que yo quiero derramar siempre sobre todos los hombres, como un corazón lleno de misericordia. Os doy las gracias por todo ello, hijos míos, y siempre, y con poder, estaré junto a vosotros. Gloria al Padre. Bueno, ahora podéis levantaros, ir cada uno a su sitio y vamos a hacer una oración general por todos. Os levantáis, después nos damos la paz, ¿eh? Eso se termina dándose la paz. Ahora ir cada uno a su sitio. Podéis coger de la mano de los vecinos. Señor, mirad a tus hijos, como miraste y sanaste a Eneas. Jesucristo os salva. Te doy gracias, Señor, y te presento todo lo que en esta asamblea, Señor, necesita ser sanado y curado. Tú conoces el corazón de cada uno, que es lo más importante. Penetra, Señor, en sus sentimientos. Penetra, Señor, en sus problemas, en sus dificultades, en esas cosas que no pueden salir de ellas, con el poder de tu Santo Espíritu. Porque tú, Señor, eres y se te ha dado todo poder en cielo y de la tierra, y para sanar. Gracias, Señor, porque tú estás sanando los corazones de muchas personas en este momento. Todas las faltas de perdón, todos los rencores, todos los odios, todos los deseos de venganza, todas aquellas cosas, Señor, que son inquietudes actuales en el corazón de muchas personas. Todo lo que no están de acuerdo, todo su racionalismo, todas aquellas cosas, Señor, que les hacen siempre vivir desde sí mismos y para sí mismos, y solo pensar en sus cosas. Todo eso, Señor, que tanto daño hace. La falta, Señor, de atención a los demás, la falta de escucha, la falta de colaboración, la falta de amor. Todo eso, Señor, que quede sanado por la fuerza de tu Espíritu Santo, como sanaste a Eneas. Te presento, Señor, también todo lo físico de este pueblo, Señor. Tú lo sabes y tú lo conoces y cada una de las personas que están aquí también lo conoces. Por el poder y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en el nombre de Jesús, que salten, Señor, de sus camillas y que puedan verdaderamente amarte y bendecirte con un corazón nuevo. Siempre tú y siempre desde ti y siempre sintiendo tu fuerza poderosa que les ha sanado. Esa fuerza poderosa, Señor, que sea para ellos ese talismán, ese don que les haga siempre saber de dónde les ha venido su bien, para poder alabarte y bendecirte siempre. Señor, tú que eres santo y que nos has prometido que ibas a realizar eso, esto, en este seminario, Señor, este es el momento. Muéstrate poderoso, muéstranos tu poder, hazte presente en medio de nosotros, con sanaciones de todo tipo, Señor, con amor de todo tipo y con la fuerza poderosa de tu Santo Espíritu. Bendito sea, Señor, alabo tu nombre, te doy gloria, te doy gracias. Santo sea tu siempre, tu Señor y tu Dios, gloria, gloria por todo tu nombre, Señor. Alabanza a ti, bendición, honor y poder a ti, Dios, Señor, gloria, gloria a tu Cristo. Alabanza sea tu Dios, gloria a ti, ya no está, ya no está, ya no está, aleluya, gloria. Danos fe, Señor. Danos fe para creer en tu palabra. Para creer que tú nos has sanado hoy. Y danos fe para vivir esa sanación, Señor. Quítanos las dudas de nuestros cerebros. Quítanos nuestro racionalismo, Señor. Y danos la inocencia tuya, Señor, la inocencia de tu palabra. Bendito seas, poderoso sea Jesucristo. Alabado seas por siempre, Señor, estrella de este pueblo, santo es tu nombre, glorificado es tu nombre, exaltado seas por siempre. Bendición, honor y poder a ti, Señor y Dios. Gracias, gracias, bendición. Gracias por existir, Señor, por venir a nosotros, por venir a este pueblo sediento de ti. Bendito seas por siempre. Alabado seas Jesucristo, glorificado sea tu nombre. Saltamos tu presencia, tu nombre, tu amor y tu misericordia. Bendición, honor y poder a ti, Señor y Dios. Gloria a Jesucristo, ensaldado sea tu Señor y Dios. Gloria, gloria a tu nombre. Espíritu Santo. Alabado sea tu Cristo. Bendito sea. Aleluya. Hermanos, podemos ahora todos darnos fraternalmente la paz.